Buenos días, hermanos. Es un motivo de gratitud que podamos juntarnos después de tanto tiempo. Por lo menos yo he estado ausente bastante tiempo. Así que veros y vernos las caras y poder tener más relación personal. Aquello del Zoom y de lo virtual, pues está bien, pero no es lo mejor. Dios nos ha creado para relacionarnos como seres humanos. Necesitamos el calor humano y el hecho de que podamos estar juntos aquí es una bendición. Esta mañana quiero compartir con vosotros sobre la vida de Josué. Seguramente habréis escuchado sermones y mensajes de Josué en diferentes momentos, pero vamos a tener una reflexión sobre el primer capítulo de Josué, en el capítulo 1 del libro de Josué, versículos del 1 al 9. Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Vamos a leerlo y luego haremos una reflexión, veremos algunos detalles sobre la conversación que Dios tiene con Josué. Y realmente todos sabemos lo que ocurrió con Josué y la historia. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor Jehová, habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Lo primero que debemos de recordar sobre Josué es el significado de su nombre. El pueblo judío, cada vez que ponía nombre a una persona, daba una serie de características implícitas con la persona. El nombre Josué significa Yahvé o Jehová salva, o Jehová es salvación. El nombre correspondiente en el Nuevo Testamento en griego es Jesús. Dios salva, Dios es salvación. Muy curioso, porque Josué es el que va a entrar en la tierra prometida, mientras que Jesús es el que nos permite entrar en la gracia de Dios, en las bendiciones de Dios. Así que realmente quien salva de verdad es la persona de Jesucristo. Josué no pudo salvar a su pueblo. Era imposible que Josué pudiera hacerlo, porque él era un hombre pecador como todos los demás. Pero Jesús, el hombre perfecto que nace sin el estigma del pecado, es el que realmente derramó su sangre para que nosotros pudiésemos entrar en la gracia de Dios. Y es por eso que, como se ha recordado esta mañana, somos hijos de Dios. Y es curioso porque Juan enfatiza en el capítulo 3 de la primera carta que escribe, y en verdad que lo somos. Se lo recuerda a creyentes. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y en verdad que lo somos. Y se lo dice a creyentes, que deberían de saberlo. Pero queda ahí la cuestión, en muchos casos, que por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestros errores, por la vida que vivimos, los enfados, la tristeza, llegamos a dudar de si verdad somos hijos de Dios. Y la palabra nos recuerda que somos hijos de Dios no porque seamos buenos, sino porque éramos pecadores. Y la grandeza nuestra no está en que seamos mejor que los demás, somos igual que todo el mundo. Pero nos hemos arrepentido delante de la persona de Jesús. Y hemos aceptado que en Jesús hay salvación, hay renovación. Y a partir de ahí tenemos un terreno que conquistar. A partir de ahí hay que entrar en la tierra prometida, en la gracia prometida. Igual que Israel, aquí está llamado a entrar en la gracia prometida. ¿De dónde venía Israel en estos momentos? Del desierto. ¿Y por qué habían estado 40 años en el desierto? Por desobediencia, por idolatría. Porque salieron de Egipto, fueron liberados de Egipto, pero sus corazones no estaban liberados, eran esclavos de los ídolos. Moisés no pudo liberar los ídolos del corazón. Igualmente ocurrió con Josué, no pudo liberar los ídolos del corazón. El único que puede hacerlo es Jesucristo. Él sí puede liberarnos de esos ídolos y darnos vida eterna. Y en verdad que somos hijos de Dios y en verdad que tenemos vida eterna. No porque seamos mejor que nadie. Además, notemos que Josué fue el siervo de Moisés durante toda la travesía en el desierto. 40 años. 40 años. Probablemente cuando Josué salió de Egipto, debería de tener, no tenemos datos fijos, pero debería de tener sobre los 30 años. 30 años más 40 son 70. Son más de lo que yo tengo en estos momentos. Estoy cerca de los 70, pero no he llegado todavía. Cuando Dios habla con Josué, le ordena y le guía hacia una gran responsabilidad. Moisés había muerto. Moisés no podía entrar en la tierra prometida por causa también de sus reacciones, sobre todo allí cuando golpeó la peña en el desierto. Pero Josué ya tenía una edad avanzada, pero estaba todavía ahora ante la responsabilidad de guiar al pueblo. Pero notamos que en el libro anterior, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 34, que es el último, dice el versículo 9, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Nos damos cuenta de que en estos momentos Moisés había traspasado su responsabilidad, la responsabilidad de Moisés, se la había traspasado a Josué. Y dice que Josué fue lleno de sabiduría. Por tanto, Dios se dirige ahora personalmente a Josué. Y en este mensaje leemos al principio, en el versículo 2, las palabras que Dios le dirige. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Notad aquí varios detalles. Dios le dice a Josué, levántate, levántate. La palabra levantarse implica dos aspectos. Uno es el físico y otro es la actitud del corazón. Porque uno puede levantarse, pero si su corazón no se levanta, si su responsabilidad no se despierta, se levantará, pero no hará nada. La cuestión es que lo que Dios le está diciendo es levántate y levanta tu ánimo, tu visión. Levanta tu corazón. El levantarse físicamente no resuelve nada. De hecho, uno puede levantarse físicamente para hacer lo malo. La cuestión es levántate, pero levántate con un corazón dispuesto a hacer lo bueno. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque en la vida cristiana hemos sido salvados por gracia. No hemos tenido que hacer nada para conseguir la salvación, porque lo hizo Jesús. Pero lo que sí tenemos que hacer es entrar en la tierra prometida con un corazón dispuesto y a la vez responsable. Un corazón que responde ante lo que hay delante. Y lo que hay delante en la tierra prometida, hay un símil entre la conquista de Israel de la tierra prometida y lo que en el Nuevo Testamento se llama la santificación. En otras palabras, si Dios nos ha salvado, no es para que seamos adornos en las iglesias. Dios nos ha llamado a conquistar, porque como hemos escuchado, todos nosotros tenemos en nosotros mismos la simiente del pecado. Somos pecadores. Pero por gracia Dios nos ha perdonado para vivir en otra dimensión y tenemos que conquistar al pecado. Tenemos que superar al pecado, a las tendencias que hay en nosotros. El orgullo, la vanagloria, los miedos, los complejos de inferioridad y de superioridad y toda una serie de aspectos en nuestra vida que van apareciendo a lo largo de nuestro caminar, tanto en la sociedad, en lo individual, pero también en la familia, en la educación de los hijos, en la relación entre cónyuges. Y realmente tenemos un terreno que conquistar. Dios nos ha santificado para que ahora, juntamente con Él, caminando con Él, conquistemos la santidad. Ya hemos sido salvados, no hemos tenido que hacer nada por nuestra salvación, pero sí somos responsables de entrar en la tierra. Levántate, pero levántate físicamente, o sea, en la práctica, y levántate en tu corazón. Es muy importante que entendamos eso. Josué lo entendió bien y Josué se puso manos a la obra. No se levantó simplemente para buscar la comodidad y tal, sino que se levantó para conquistar al enemigo. Nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre como lo tenían los judíos cuando tenían que entrar en la tierra prometida. Nosotros tenemos lucha contra demonios, contra espíritus del mal que nos rodean. Y que lo que intentan es que seamos cristianos paralizados, que seamos inoperantes. Y realmente debemos de ser conscientes de ese reto que tenemos en nuestra vida cristiana. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta los 50? ¿Hasta la jubilación? No. Yo creo que Josué, cuando Dios le dice esto, ya había pasado el tiempo de la jubilación. O sea, casi parece que cuando llega la jubilación es cuanto más responsabilidad tiene Josué. En aquel entonces no había fechas de jubilación. Ni había tampoco un salario que te mantuviese durante el tiempo de la jubilación. Por eso le dice, levántate. Y ahí hay dos implicaciones. Una es la física y otra la motivación. Así que entendamos eso, que cada uno de nosotros tenemos ese llamado de Dios. Cuando recibimos a Jesús, ahora el mensaje es, ahora levántate y sé un testigo mío, sé un siervo mío, sírveme en cualquiera de los momentos de la vida, sea diario, sea en el colegio, sea en el hogar, sea donde sea, estés donde estés, levántate. Levántate, le dice, y luego pasa el Jordán. Y todos sabéis que Israel, cuando salió de Egipto, ¿qué tuvo que pasar? ¿Por dónde tuvo que pasar? Por el mar. Y ahora Josué, con el pueblo, tiene que pasar por el Jordán. Los dos pasaron sobrenaturalmente. El mar se abrió y el pueblo pudo pasar. Los egipcios fueron derrotados. En el Jordán, ¿qué pasó? Lo mismo. El Jordán se abrió y ellos pudieron pasar. Es importante que entendamos eso. Algo atrás tiene que morir y algo nuevo empieza. Tiene que morir la vieja vida. Tiene que morir el viejo hombre. Y el nuevo hombre tiene que comenzar la aventura de superar y vencer a los enemigos con los que vamos a encontrarnos. También se ha leído la lectura del Evangelio en Lucas, cuando Jesús dice, no seáis como los demás. No estamos llamados a vivir con la ética del mundo que nos rodea. Y esa ética es absorbente en muchos casos. Sino que realmente estamos llamados a vivir según la palabra de Dios, según la naturaleza de Dios. Hoy en día vemos el odio que hay en diferentes aspectos y manifestaciones. Algunos utilizan la palabra fobia para hablar de aquello que les interesa, pero ellos mismos tienen una fobia hacia todos aquellos que no tienen la fobia que ellos quieren tener. Debemos de tener mucho cuidado con todo eso. Así que es importante entender que ahora hay que pasar el Jordán con la ley de Dios, con la palabra de Dios, y poder vencer a todos esos enemigos que intentan dominarnos y hacernos de su tribu, o sea, de su partido o de su ideología. Y por tanto nosotros hemos de entender que nosotros somos pueblo de Dios y que solamente Dios tiene autoridad para darnos los principios y los valores con los cuales debemos de vivir en este mundo. Así pues, en tercer lugar, lo que Dios le dice en este texto del versículo 12 es, pasa el Jordán y yo te daré la tierra, que entrar y poseerla a la tierra que yo os doy. Pensad, es la tierra de la salvación, de la santificación. Es la tierra que Él da, no es nuestra tierra. La santificación no la hemos conseguido nosotros. La salvación no la hemos conseguido nosotros. Ahora hay que entrar y poseer esa salvación a través de la santificación. Es importante que entendamos ese aspecto en cuanto a nuestra propia vida personal. Por eso en el Nuevo Testamento, en las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan, Santiago, todas las epístolas hablan siempre de la responsabilidad del cristiano. No basta con decir, Señor, quítame el orgullo. Si yo le digo eso a Dios, lo más probable es que hayan situaciones en las que tendré que manejar y gestionar el problema de mi orgullo. ¿Me explico? Si yo le pido a Dios, ayúdame a superar mi orgullo, lo más probable es que utilice a mi mujer o a un creyente o a mi jefe de trabajo, a quien sea, para humillarme. La única forma de superar una deficiencia es ejercitándola, ¿verdad? Si yo quiero superarme en algo, jugando a fútbol, por ejemplo, tendré que empezar a jugar a fútbol, a tocar un balón, comprarme un balón, etcétera, etcétera. En la medida que ejercito la musculatura, es que voy adquiriendo destreza. Si yo tengo que mejorar en mi orgullo, en mi vanidad, en mi impulsividad, evidentemente Dios permitirá situaciones en las que yo tendré que ejercer esa musculatura. Si no la ejerzo, nunca lo superaré. ¿El resultado cuál será? Que me pasaré toda mi vida cristiana pidiéndole a Dios que me ayude a superar mi orgullo. Y Dios dice, pues claro, te estoy ayudando. No, Señor, tú me estás haciendo la vida imposible porque todo el mundo me está humillando. Claro, si no aprendes, nunca lo superarás. Pero cuando eres capaz de dominar el tema del orgullo, como puede ser cualquier otro, la sexualidad, los pensamientos, el complejo de inferioridad o de superioridad, cualquiera de los aspectos que los humanos experimentamos, si no los ejercitamos, nunca podremos dominarlo. Y a lo que estamos llamados es a dominar al enemigo. Y el enemigo en muchos casos está dentro de nosotros. Bien, es muy curioso porque a partir de aquí, si seguramente siempre habréis oído mensajes de esto, hay tres áreas en las que Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Tres áreas. Lo repite tres veces. Lo hace en el versículo 6, lo hace en el versículo 7 y lo hace en el versículo 9. Pero en cada uno de esos versículos Dios le marca tres áreas diferentes, relacionadas, pero son diferentes. La primera de ellas, versículo 6, le dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. En esta área lo que le está pidiendo es la administración de la heredad. De la heredad que Dios da al pueblo. Y le dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo la heredad. La tierra de la Palestina que conquistaron, el llamado de Dios a Josué es, tú tendrás que repartir esta tierra entre las diferentes 12 tribus. Y lo tendrás que hacer con equidad, lo tendrás que hacer con sabiduría. Lo tendrás que hacer con justicia. Y por tanto estamos aquí hablando de lo que podríamos llamar una justicia social. De aquello que tú consideras a los demás y cómo reconoces el derecho de cada persona en la justicia social. No puedes repartir la tierra según tus amigos. No puedes repartir la bendición según tus intereses. Tienes que hacerlo equitativamente, justamente para el pueblo. Qué bien si nuestros políticos entendieran eso. De verdad. Es una vergüenza lo que estamos viendo, no solamente en políticos de nuestro país, sino políticos de otros países. Que realmente lo único que buscan es su propio beneficio y el de sus amigos. Pero en realidad no están pensando en una justicia social. Y simplemente empezarán a utilizar palabras y palabras y argumentos para justificar sus propios desvaríos. Lo que Dios le dice a Josué es, ante mí todos los seres humanos son iguales, lo que tú tienes que hacer es repartir, administrar la tierra. La tierra que yo os doy no es vuestra, aunque la conquistéis, la conquistaréis porque yo os la he dado, es igual que la salvación. La salvación no la he conquistado yo, me la ha dado gratuitamente. Lo que yo tengo que hacer ahora es administrarla, hacer una administración correcta, sabia. Y por eso tenemos que pedir a Dios, Señor, ayúdame a entender la gracia que me has dado y cómo puedo gestionarla bien. ¿Cómo puedo yo realmente avanzar en esta santidad que me has dado? ¿Y cómo puedo yo ser un siervo tuyo para que otras personas puedan conocer tu gracia? Notad que en primer lugar para esa administración lo que Josué tenía que hacer era, en primer lugar, conquistar. Y no se puede conquistar si uno está parado. No se puede conquistar por el zoom. No. se tiene que conquistar personalmente. ¿Me explico? O sea, Josué y el pueblo tenían que entrar a esa tierra y conquistarla. Por tanto, hay un enemigo al que vencer. Y en este caso, nosotros, como hemos dicho, tenemos enemigos que vencer en nuestra santificación. En segundo lugar, dice, repártela equitativamente al pueblo. O sea, tiene que haber una repartición que implica un equilibrio adecuado al pueblo, según la cantidad de gente que había en cada una de las tribus, y esa tierra se dividió entre las 12 tribus. Pero luego también implica legislar normas. Cuando hay un pueblo, tiene que haber normas de comportamiento social entre unos y otros. Y esas normas no pueden ser normas caprichosas, deben ser normas que sirvan para que la relación del pueblo sea una relación creativa, constructiva, de apoyo mutuo los unos a los otros. Por tanto, todos esos aspectos es la primera área y la primera responsabilidad que tiene Josué a la hora de entrar. No solamente conquistar, tiene también que distribuir, pero tiene también que legislar, tiene que establecer leyes que puedan atender los problemas prácticos de cada día de las personas. La segunda área en la cual Dios le pide que se esfuerce y sea valiente tiene que ver con la palabra de Dios. Eso es muy importante. ¿Cómo voy a hacer todo eso? Con la palabra de Dios. Y es por eso que en el versículo 7 empieza diciendo: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Eso me encanta. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. A mí me ha ocurrido, yo no sé a ti, porque supongo que vosotros sois personas muy equilibradas y muy bien. A mí a veces se me va la olla y me doy cuenta que a veces puedo utilizar la palabra para mi propia ganancia. Me puedo ir a derecha o a izquierda. Y hoy en día eso está de moda. ¿De derechas o de izquierdas, no? Esto que he traído, todos conocéis lo que es un péndulo o una plomada, ¿vale? Los egipcios construyeron las pirámides y todas las obras que hacían, lo hacían con una cosa parecida a esta. Esto te mide el punto medio, el equilibrio. Dice, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. O sea, el péndulo, si lo mueves, está en tu mano, lo puedes mover a cualquier parte. Pero lo que busca el constructor es el equilibrio. Porque sin el equilibrio el edificio puede caerse. ¿Me explico? Ellos utilizaban una cosa parecida a esta. Entonces, para saber la línea recta, tú la pones al lado de donde está el punto. Y cuando esto para, te marca en esta esquina el punto medio. Entonces de ahí construyes toda la pared. Pero qué fácil es hoy en nuestros días movernos de un sitio para otro, de una moda a otra moda. Y no solamente ocurre a nivel político, ocurre en nuestras vidas. A veces podemos sentir un complejo de inferioridad o un complejo de superioridad. Si tienes un complejo de inferioridad, piensas que todos los demás son mejores que tú. Y si es de superioridad, piensas que tú eres el mejor de todos y todos los demás son malos. A nivel emocional, hay muchos balances de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y por tanto, debemos de saber que lo que Dios busca en nosotros es lo que se llama en términos técnicos la homeostasis, que significa el equilibrio exacto y perfecto. Pensar una cosa, Dios es el único ser perfecto. Él no sale ni a derecha ni a izquierda. Es el ser perfecto. Cuando nos creó a nosotros, los seres humanos, que no somos un producto de la evolución, no, no lo somos. Somos producto de una intencionalidad que nos diseñó. Y ese fue Dios. Cuando Dios nos creó en ese equilibrio, en esa homeostasis. Pero cuando el pecado entró, nos destruyó. Y nuestra forma de funcionar siempre es o bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda. ¿Qué es lo que hace Dios ahora a través del Espíritu Santo que hace morar en nosotros cuando le aceptamos? Es movernos de donde estemos. Si estamos en la derecha, nos moverá hacia el centro, y si estamos en la izquierda, nos moverá hacia el centro. Pero nunca encontraremos la verdadera perfección mientras estemos en esta tierra. Solamente la encontraremos el día que vayamos a la presencia de Dios. Ahí seremos como Él es, y le veremos como Él es. Pero mientras estemos aquí, tenemos la responsabilidad de evaluar nuestras vidas. ¿Dónde estoy yo? ¿Cuáles son los aspectos en los que yo tengo que moverme? No puedo simplemente quedarme satisfecho con que soy cristiano, que voy a la iglesia cada domingo, sino quiero crecer, quiero conquistar la gracia de Dios a la cual Dios me ha llamado. Por tanto, dice ahí, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar conforme a toda la ley que Dios te mandó. Notad que aquí hay varios elementos implicados. En primer lugar, es una ley personalizada, porque el primero que la tiene que guardar es Josué. Él la tiene que enseñar, pero el primero que la tiene que guardar es él. Por tanto, es una ley personalizada. Es personal. Nuestra relación con Dios es personal. No es una relación a través de una religión. No es una relación a través del Zoom. No es una relación a través de otros, de lo que otros piensan. Es una relación de tú y yo. Es una relación personal. Es el privilegio que tenemos, porque es el privilegio de todo hijo, tu hija, tiene derecho a una relación personal contigo. Y tú quieres disfrutar de una relación personal con tu hijo o tu hija. Lo mismo es Dios, porque Él es el Padre bueno. No solamente es personalizada, sino también es colectiva. Porque la idea de que todo el pueblo tiene que guardarlo significa que todos somos responsables los unos a los otros. Y tenemos que cuidarnos unos a otros. En segundo lugar, tiene que ver con lo integral. La ley de Dios es integral, por eso Dios dice toda la ley, no aquella parte que te gusta, sino toda la ley. En la ley siempre pueden haber cosas que nos gusten menos o que las pasamos por encima, pero Dios nos llama a respetar toda la palabra de Dios. Luego, como hemos visto, es una ley, como hemos dicho, equilibrada. Y por tanto es importante conocer la palabra, porque si no conocemos la palabra, no conoceremos al Dios de la palabra. Y como hemos escuchado esta mañana también, es importante que conozcamos a Dios para saber lo que Dios espera de nosotros. ¿Cómo lo sabremos? A través de su palabra y a través del Espíritu Santo que utiliza su palabra. Pero también aparece el principio de efectividad, porque le dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esa ley nos lleva a la prosperidad, al avance, al desarrollo constante como cristiano, y nunca al estancamiento. Además, en el versículo 8, señala, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Nunca se apartará. Por tanto, está hablando de una permanencia de esa palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Nunca se aparte esa palabra. Que esa palabra sea la que nos guíe ante momentos críticos para saber qué tenemos que hacer. tiene que ser permanente. Y esa permanencia tiene que guardarse en nuestro corazón. Porque del corazón mana la vida. Si no hay palabra, lo que manará son las perversidades, como dice Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero si la palabra está en el corazón, la palabra nos guiará a la verdad. Y a la vez, finalmente, en este aspecto de la palabra, es práctica, porque le dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Fíjate, guardes y hagas. Es algo que no solamente tengo que saberlo, sino que tengo que hacerlo. Si no lo hacemos, entonces no sirve de nada. Podemos saber mucha teología, mucha religión, pero si no practicamos, entonces no lo somos. Si Messi, el gran jugador de aquí que fue del Barça, sabe toda la técnica y sabe cómo driblar y cómo utilizar el balón, etcétera, etcétera, pero no lo hace, pues no sirve de nada, tiene que hacerlo. El cristiano tenemos que jugar el partido. Y el partido que Dios nos ha llamado es a servirle en esta tierra, en nuestra vida. Y por último, la última área a la cual Dios le pide que se esfuerce y sea valiente, ni desmayes, dice, no temas ni desmayes. Es un área íntima, personal. Es la vida propia de Josué. Esfuérzate y sé valiente. Y ahora le dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Lo que Josué tiene que cuidar es que frente a los enemigos habrá momentos que tendrá temor, miedo. Y le dice, no temas. Esfuérzate y sé valiente, pero no temas. No permitas que el temor, la palabra que utiliza aquí el hebreo, es una palabra que implica control. El miedo, si el miedo te controla, no podrás vencer. Y por tanto, lo que requiere es que se esfuerce y sea valiente. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que me tiene que fortalecer a mí y motivar a ser valiente? Porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. Y la cuestión es, pero no te puedo ver, no te puedo palpar. No te preocupes, yo estoy contigo. Siempre estaré contigo, a tu lado. El mismo Jesús nos recuerda ese principio. No os dejaré solo. Cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, Él os guiará toda la verdad, Él os fortalecerá. Y la práctica es que en la historia ocurrió bien claro. Cuando Jesús murió, o cuando le estaban juzgando y luego le crucificaron, el apóstol Pedro estaba atemorizado. Estaba hasta el punto de que negó a su propio maestro. Tuvo miedo de la gente que le rodeaba. Se bloqueó. Pero cuando vino en Pentecostés el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, lo que vemos ahí fue un Pedro totalmente transformado, capaz de enfrentarse a la turba, a la gente, y contarles el Evangelio y decirles, vosotros fuisteis los que crucificasteis a Jesús. Y el poder de Dios le transformó. Realmente el miedo puede paralizarnos, puede bloquearnos y hacernos inútiles, cristianos inútiles. Hemos de saber que el Espíritu Santo puede fortalecernos, sobre todo el hecho de saber que Él siempre está a nuestro lado. Que la gente nos desprecie porque somos cristianos, pues tenemos que estar al tanto, porque hoy en día hay muchos cristianos que están muriendo en muchos países por ser cristiano, sobre todo ahora en Afganistán. ¿Sabéis que había un grupo de cerca de 200 cristianos que pedían ser extraditados de allí? Pero tanto el gobierno español como el gobierno americano les ignoraron. Ambos habían dicho, no dejaremos a nadie atrás. Han dejado a los que han querido. Pero realmente en Afganistán han habido ya muchos cristianos que han muerto. Otros han huido a otros países como Pakistán y otros países de alrededor. Pero por el hecho de ser cristianos son ignorados. Y realmente debemos de darnos cuenta de que cada vez más hay una cristofobia. O sea, hace poco leí la noticia en el periódico de que a Neymar, el jugador de fútbol, ¿sabéis quién es, verdad? Jugó en el Barcelona, ahora está en el Paris Saint-Germain. Cobra una millonada. La noticia salió esta semana, decía, a Neymar le pagan 6,5 millones de euros al año, aparte del sueldo que tiene, que son 30 millones y pico al año, pero a él le pagan 6,5 millones para que no hable de Dios. Así como hay futbolistas que testifican de su fe y tal, pues a él le pagan 6,5 millones para que no hable de Dios. Muy curioso. Hay una cristofobia. Y realmente esa cristofobia se manifiesta en muchos niveles. La gente no quiere hablar de Jesús. De Mahoma, de Buda, de cualquier otro Dios está bien, pero de Jesús no me hables. Y eso está creciendo. Nosotros, nuestro mensaje es Jesús. Y debemos de ser conscientes de que vivimos en un mundo cada vez más radical en contra de la persona de Jesús. Así que, hermanos, es interesante que Josué, al final de su vida, vamos a leer en el último capítulo de este libro, pues, de Josué, al final de su vida, capítulo 24, versículo 14-16, fijaos cómo él acaba su recorrido en la vida. Y este es el mensaje que él dio al pueblo entero al final de su vida. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Estas fueron las últimas palabras y el reto que él dio al pueblo que quedaba, que era el pueblo que ya había entrado en la tierra y habían conquistado la tierra. Pero a pesar de que entraron en la tierra física, sus corazones, por la historia sabemos que sus corazones no fueron transformados. Y es por eso que desde el año 70 después de Cristo hasta el año 1948, el pueblo de Israel desapareció de la historia. Desaparecieron. En el 70 los romanos invadieron, destruyeron la nación y nunca más se oyó del pueblo judío hasta 1948. Y en el 48 fue cuando de nuevo Dios los levanta de las cenizas y vuelven a aparecer y se establecen en la tierra prometida, pero rodeados de todos los enemigos posibles y con luchas. Todavía no han reconocido al Mesías, pero llegará un día que lo reconocerá. Así que la historia demuestra que Dios siempre está para cumplir las promesas que ha hecho. Dios ha prometido que no nos dejarán nunca ni nos abandonarán. Así que pasemos lo que pasemos en esta tierra, Él será nuestro refugio, nuestra fortaleza. Acabamos con una oración. Padre, gracias por esta mañana, por este tiempo juntos aquí. Gracias también porque podemos mirarte a ti y saber que tú eres nuestra fortaleza, nuestro refugio. Guíanos en estos días difíciles para que podamos vivir de acuerdo a tu palabra y honrar tu nombre y tu obra. Guíanos para que seamos siervos tuyos y que podamos disfrutar de tu presencia cada día y en cada circunstancia. En el nombre de Jesús. Amén.